nunca hice ni la Facultad de Ciencias Biológicas en La Habana, pues lo que hice fue medicina, y tampoco hice una especialización en genética de medicina, porque para eso había que terminar la Facultad de Medicina, que no la terminé.
¿Y entonces cómo es que figura en su currículum como licenciado en genética humana?
Porque en realidad lo que hice fue esa preparación para investigador genetista, ¿no?
Claro, pero habitualmente lo que pasa, Sendic, es que una licenciatura, por lo menos, lleva 4 años, si no más.
No lo hice, eso no lo hice. No lo hice. O sea, eso no es así. No, yo nunca lo hice.
Aquí podríamos situar uno de los mojones claves en la historia del ascenso y el desmoronamiento del vicepresidente de la República, Raúl Sendic. El 24 de febrero del año pasado, la periodista Patricia Madrid publicó en El Observador una investigación en la que el expresidente ANCAP reconocía que el título con el que se lo había presentado en los últimos años de su carrera política en realidad no existía. Este año Madrid decidió ir por más y junto a su colega Viviana Ruggiero acaban de publicar el libro Sendic, la carrera del hijo pródigo, una investigación que es presentada como la historia personal y política de un hombre que tenía todo lo que un aspirante de la izquierda a ocupar la presidencia de la República querría tener y que, sin embargo, una vez que llegó al cenit de su carrera, perdió uno de los valores imprescindibles que puede ostentar un político: la credibilidad. El libro ya generó sus repercusiones. Ayer, a la salida de una reunión con el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, el vicepresidente anunció que apelará a la justicia para denunciar a las autoras.
Yo pienso que ellas van a tener que ir a la justicia, las dos autoras del libro, a probar toda esa serie de falsedades y sospechas que lanzan en ese libro. La verdad que es lamentable porque eso no es una biografía, esa no es mi vida. Esa es apenas una parte de mi vida que ellas quisieron reflejar en ese libro, visto muy con mucha mala fe. La verdad que con mucha mala fe.
Esta mañana vamos a meternos en algunos aspectos del libro. Para eso recibimos a sus autoras, a Patricia y a Viviana. Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo recibieron el anuncio de llevar el libro a la justicia?
Bueno, la verdad que sobre ese punto lo único que podemos decirles es que si el vicepresidente concreta el anuncio del día de ayer y lleva el libro a la justicia y un fiscal entiende que, bueno, que amerita abrir una investigación, nosotras iremos a declarar si así nos lo solicita la justicia.
¿Tenían este escenario contemplado, esta posibilidad, o las tomó por sorpresa?
No, sí, viste que cuando uno hace una investigación, un laburo de este tenor, que es como muy a largo plazo, y obviamente que cuando sabés, digamos, que estás abordando la vida política y la vida personal también de nada más y nada menos que el número 2 del gobierno, evaluás muchísimas hipótesis, ¿no? Así que sí, era una posibilidad, pero nosotras por eso mismo, como era una posibilidad, también fuimos tremendamente rigurosas y profesionales a la hora de trabajar. Lo hacemos con cada uno de nuestros trabajos, pero en este caso nos impusimos un chequeo mayor al habitual, una verificación mucho más exhaustiva y un tener un respaldo de absolutamente todo lo publicado, ¿no?
¿Es verdad que Salles ya se ofreció a representarlas en tal caso?
No llegó ningún tipo de... No llegó nada.
¿Y qué opinan de si desglosamos lo que dijo Sendic ayer a la salida del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio? Por ejemplo, no es una biografía, está escrito con mala fe, genera suspicacias que las autoras deberán probar en la justicia porque establecen un vínculo entre los viajes del avión de Alur al aeródromo de San Fernando, ahí cerca en la zona del Tigre, con la ruta del dinero acá, o sea, una por una, ¿no? Que no es una biografía, que fue escrito con mala fe.
No es, efectivamente, no es una biografía, nunca lo planteamos así. Esta es una investigación periodística. No puede ser una biografía desde el vamos porque no está la voz del protagonista, ¿no? Pese a que fue consultado muchísimas veces, intentamos con este,
en el proceso de este libro llamaron varias veces a Sendic.
Muchas intentamos comunicar, nos le ofrecimos, o sea, el poder entrevistarnos a su asesor de prensa, a su abogado, a vía correo, digamos, electrónico, formalmente a través de su secretaría en el Parlamento, hasta por Twitter, en un mensaje privado.
¿Y la respuesta?
Fuimos al Parlamento también, sí, a buscarlo.
Fuimos al Parlamento a buscarlo.
¿Le ofrecieron, por ejemplo, que lo leyera tras haberlo finalizado para que él eventualmente...?
No, por supuesto que no. No. Eso no corresponde con ningún trabajo de los que hacemos.
No, que no fueran a publicar nada, simplemente que si él tenía algo para aportar.
Este es el trabajo.
No, para nada.
¿Pero recibieron algún tipo de respuesta? Nosotros, no, gracias, o ni siquiera no le respondieron. No hubo respuesta. No,
salvo de la Secretaría del Parlamento, que nos confirmaron que el correo había llegado.
Sí, claro. Cuando fuimos hasta allí,
nosotros por escrito también.
Claro, queremos saber a ver si llegó el mail, porque no era una de las posibilidades, sí, que dijeran, bueno, no, acá nunca llegó nada.
Y con la parte de la mala fe, obviamente ustedes me van a responder, no, esto es un trabajo periodístico que nos parecía que es importante llevarlo a cabo para que la ciudadanía, bla, 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 bla. Pero claro, yo también puedo pensar, ¿no? Patricia Madrid es la pesadilla de Sendic. O sea, sacó aquella bomba sobre el título y bueno, dice, no, hay que ir por más. Y ahora se fue, ¿no?, metiendo cada vez más con el tema Sendic. Y se obsesionó. Me estoy creando este cuadro para tratar de justificar la mala fe que dice Sendic a la hora de escribirlo.
Tanto Viviana como yo somos dos periodistas profesionales. Y como periodistas profesionales que somos, al igual que tantos otros periodistas en este país, tenemos como una de nuestras misiones que es cuestionar a quienes se encuentran en el poder, ya sea el poder político, ya sea el poder empresarial, el poder sindical. A los hombres que detentan el poder, los periodistas tenemos como misión de cuestionarlos, de preguntarles, de tratar de echar luz sobre algunas cuestiones que no parecen y no resultan del todo claras. En cuanto...
Sí. No, que ahí vos marcabas un punto muy importante, que es el tema del título. El libro llegó posterior al título. Pero ese sin duda fue un punto muy importante porque, y fue parte del análisis que hicimos. Si Sendic había faltado a la verdad en su carrera profesional, porque decía tener un título de licenciado que no tenía, bueno, ¿qué podría pasar con su gestión en ANCAP? Y eso fue muy importante para decir, bueno, ok, investiguemos, porque puede haber más.
Ese fue el punto de partida, digamos, el tema del título.
No fue el punto de partida.
Pero fue un ingrediente del análisis.
Fue un ingrediente del análisis de decir, bueno, ok, acá hay... nosotros entendemos que si ocurrió esto con, como decía Viviana, ¿no?, con algo personal, ¿por qué ¿qué habrá ocurrido?
Si rascamos, ¿no?
Claro, ¿qué habrá ocurrido? Y con respecto, digamos, a lo que tú decías respecto a la mala fe, bueno, esas son apreciaciones que cada uno está en la libertad de hacerlas. Este libro, si se lee, es una compilación, no solamente de parte de su historia personal, que nosotras logramos reconstruir, sino que también de una trayectoria política. En materia académica, bueno, se deja claro con el viaje a Cuba qué fue lo que ocurrió. Pero, a ver, reitero, nosotras como periodistas nos abocamos a cuestionar. En este caso, bueno, estamos hablando del vicepresidente de la República. Pero fue curioso, ¿no?, en la declaración del día de ayer, cuando el vicepresidente señala por qué los periodistas no investigamos otros casos. Bueno, nosotras en el mes de marzo iniciamos un programa de radio, así nos va, en Radio Carve. A las 5 de la tarde. Nuestro primer informe fue la conexión de Wilson Sanabria, el padre de Francisco Sanabria, y sus negocios y su vinculación con la Ruta del Dinero K. Alcanzamos a charlar y a entrevistar al ex valijero K, Leonardo Fariña, quien nos confirmó esto. Así que, de alguna manera, también se da cuenta por parte nuestra de que no es que estamos...
Sí, no están eligiendo.
Es un ensañamiento. Nosotros entendemos que un tema es de interés para la población e investigamos.
¿Y qué pasa?
Y hoy es en DIC y mañana será otro.
Por ejemplo, el dinero acá, ¿no? Y es la tercera intervención que tiene Sendic en la conferencia improvisada, que digo, Sendic habló, ¿no? Uno podría haber especulado que no iba a hablar. Habló y habló bastante. Y se despachó con una de las novedades que presenta este libro, que fueron públicas, ¿no? Y ayer las mencionaba Sendic a la salida de esta reunión de Frente Amplio, cuando se presentó ante el Tribunal de Conducta Política. Vamos a escuchar.
Las que tienen que explicar que eso tiene algún vínculo con el dinero acá son ellas, porque no puede ser que los periodistas afirmen cualquier cosa o tiren una sospecha, no puede ser. Que tiren una sospecha y después tengamos que ser nosotros los que expliquemos que somos inocentes. No, si el periodismo profesional lo que tiene que demostrar, efectivamente, es que hubo algún tipo de delito. Si afirman que tenemos algún vínculo con el dinero, acá lo tienen que demostrar. Quien escribe el libro. No, yo no tengo que demostrar que no tengo un vínculo con el dinero acá. El que tiene que demostrar es el que escribió. Yo no escribí eso. El que escribió eso tiene que demostrarlo. Como tiene que escribir que hubo un financiamiento ilegal por parte de un paraguayo a la campaña electoral que desarrollamos nosotros. Eso lo tendrían que demostrar en la justicia si se hiciera un periodismo profesional. Porque es fácil escribir un libro y llenar un libro de sospechas y de preguntas y de falsedades y de medias verdades que hieren el honor de las personas. Entonces, lo que tienen que hacer el periodismo es reflexionar sobre qué tipo de seriedad le van a aplicar a la función periodística y profesional que realizan. Y están haciendo un daño enorme a la democracia cuando el periodismo se encara de esa manera.
Bien, acá Sendic hablaba de dos situaciones concretas, ¿no? Que se desprenden de este libro. Vayamos por parte. Podemos arrancar por esta avioneta de Alur, que merece varias páginas, que merece varias palabras. Es bastante raro que Alur construyera una pista de aterrizaje en Artigas en el 2009, antes de tener un avión. Y finalmente, 2 años después, Alur compra el famoso Cessna 414. Y ustedes estudiaron los viajes que hizo este avión, y le llamó la atención que entre el 2013 y el 2014, Sendic dejó la presidencia en 2013, eso hay que puntualizarlo, la terminal aérea más visitada, con 42 veces, fue el Aeropuerto Internacional de San Fernando en Buenos Aires. Y ustedes agregan el dato, un poco de contexto, pero lo dejan en el aire, ¿no? Que ese es un punto clave en la trama de la ruta del dinero K. ¿Qué fue concretamente lo que les llamó la atención de esos viajes y de su posible implicancia con la ruta del dinero acá?
Mira, primero que nada, déjame decirte, nosotros desde el primer día que salimos a los medios a hablar sobre el libro, le dijimos que sería bueno que el vicepresidente de la República lo leyera. Y ayer quedó claro que no lo había leído. Porque nosotras en ningún momento en el libro decimos, ni lo vinculamos, ni a él, ni a nadie de su entorno, con el dinero acá. Lo que nosotras planteamos es información que recogimos a través de un pedido de acceso a la información de los viajes que realizó la avioneta. Y los viajes que realizó la avioneta entre 2013 y parte del 2014 son 42. Y es un dato de la realidad que ese aeropuerto es epicentro de la ruta del dinero acá. Allí se detuvo, por ejemplo, el empresario argentino Lázaro Báez, vinculado al matrimonio Kirchner. Y es un dato que aporta, que la gente no tiene por qué saberlo. Y que nosotras, en el marco de la historia, tenemos que decirlo. Porque ¿por qué dejarlo afuera? Nosotras no estamos vinculando a Sendic ni a las autoridades de Alur con el dinero acá.
Es verdad que Sendic dice que genera la suspicacia. Y cuando uno lee el libro, en el capítulo del avión de Alur, es un capítulo bastante amplio, se hace mención simplemente de que el aeródromo San Fernando, donde el avión de Alur viajó tantas veces, es el mismo aeródromo donde sucedió la cantidad de vuelos que sacaban la plata de la ruta.
Sí, el aeropuerto de los valijeros.
El aeropuerto de los valijeros, y que, por ejemplo, ahí se detuvo a Lázaro Báez. Y en realidad, en un capítulo que tiene varias páginas, esa mención, que son apenas 2-3 oraciones, no se puede entender como que alguien está vinculándolo, conjeturándolo. Pero en la contratapa del libro es distinto. Porque si agarrás la contratapa del libro y vas al final, vos lees ¿por qué avaló que el avión de Alur aterrizara decenas de veces sin motivo aparente en el aeropuerto que fue epicentro de la ruta del dinero acá.
Solapió capaz Sendic, ¿no? Lo que se dice comúnmente, ¿no? Como que le dio capaz que la contratapa y...
Claro, y ahí dijo, bueno, ahí... pará, ¿qué tiene que ver si...? Y ahí no, él respondió, dijo, el aeródromo de San Fernando es un aeródromo como el de Melilla, que es utilizado por avionetas, por aviones pequeños, todos los días,
el punto, cientos de vuelos. El punto ahí es que el avión efectivamente aterrizó en ese aeródromo 42 veces. Y el punto es que nosotras estuvimos un año encontrándole una explicación a eso, intentando buscarle una explicación a eso, y nadie pudo explicárnosla. Internamente en Alur, nadie sabe por qué ese avión fue tantas veces a San Fernando, por qué fue dos veces en un día, por qué hay un viaje en la madrugada, porque no había una necesidad, porque, a ver, Alur no tiene negocios del otro lado del charco. Alur... Sí hay ingenio azucarero parecido al de Alur en Tucumán, pero no tiene vinculación con esta terminal aérea. La principal empresa que ANCAP tiene en Argentina es Carboclor. Tenía, porque bueno, ahora cierra. Y el director de esta empresa nunca usó la avioneta. Siempre se manejó por aerolíneas comerciales. Iba a Buenos Aires, tiene muchísimos viajes a Buenos Aires, pero siempre por aerolíneas argentinas u otra aerolínea comercial. También preguntamos, porque nos preguntamos nosotras, bueno, capaz que San Fernando es un lugar al que va el avión a hacer taller o tareas de mantenimiento. Y efectivamente lo es. Pero solo tres de esos viajes son por cuestiones de mantenimiento.
Ahora, surgió información de que, por ejemplo, el representante de PDVSA en Alur tenía oficinas en Buenos Aires y que muchas de las reuniones que se hacían de directorio de Alur se hacían en Buenos Aires.
Bueno, no, esa persona no viaja en la avioneta. Uh-huh.
Claro, pero no, pero lo que pueden viajar son los otros, es decir, el representante de Alur. Estoy tratando de buscarle la vuelta porque es una información
es que, ver,
está ahí, ¿no? El representante de Alur está en Buenos Aires, usan la avioneta para ir a San Fernando, para hacer las reuniones de directorios allá. No es que viajan todos en la misma avioneta.
Esa explicación nadie se las dio a ustedes, esa justificación. No encontró ningún tipo de justificación.
No, es que no, nosotras consultamos... Estaría buenísimo que las preguntas sí, claro, que quedan abiertas sean contestadas. Uh-huh. Nosotras no queremos más que eso. Que las preguntas que quedan en el libro, y por eso también decíamos que es bueno que el vicepresidente y el resto de las autoridades lo lean, porque obviamente el libro deja muchas preguntas planteadas y sería muy bueno que quienes ejercen el poder respondan. No fue a nosotras, pero hay muchísimos otros colegas que seguramente las van a hacer o también tienen sus propias preguntas para hacer, y sería muy bueno que respondan.
Por ejemplo, ustedes contactaron a De León, ¿no?
Sí, claro.
Y León le contestó que le está escribiendo su propio libro.
Sí, lo contactamos en más de una ocasión, al igual que contactamos al senador Otegui, igual que contactamos al diputado Carballo, igual que contactamos al diputado Crejeta, igual que contactamos a la subsecretaria Cristina Lustenberg, igual que a todos.
Nadie les contestó.
No, a ver, el libro tiene fuentes... Sí.
No, me refiero...
Déjame aclararte. El libro tiene fuentes que salen con nombre y apellido, y tiene otras fuentes innominadas de distintos ámbitos, de distintos sectores, políticos, no políticos, y bueno, Sendic y su núcleo, sus hombres cercanos, no aceptaron.
Bien. Y nadie les contestó qué hacía ese
sí,
avión.
Sí, eso es una pregunta que queda abierta.
Es una pregunta que queda abierta.
Interpelan más allá de eso.
Al piloto, ¿no?
Sí, claro, lo fuimos a buscar porque con el piloto se da algo curioso. El piloto, más allá de los vuelos que él realizaba con la avioneta de Alur, también tiene un vuelo, él, un familiar de él directo y una tercera persona vinculada a los aeroclubes de Punta del Este y de Montevideo, tienen un viaje financiado por Alur a Estados Unidos los tres. ¿Con qué motivo? ¿Por qué la subsidiaria de ANCAP, Alur, le paga a tres hombres vinculados a lo que son las aeronaves, pasajes a Estados Unidos por Copa Airlines?
Y los motivos puede haber varios. El tema son las explicaciones, ¿no?
Claro.
Acá pero quedan
si
las preguntas
si no
abiertas,
las das,
¿no?
Sí. O sea, si no las das, no, yo no sé, digamos, o sea, sí, tal vez sí, motivos puedan tener varios. Parece poco, parece poco probable, ¿no?
Sí. Que una empresa.
Claro, porque digo, que una cosa se lo envíes, digamos, al piloto, bien. Pero ¿y los otros dos?
Claro. E interpela más allá de estos viajes puntuales el uso del Cessna o la compra del Cessna en general, ¿no? Dice, en un momento dicen, el Cessna 414 es mucho más que una muestra de excesos en ALUR. Y hay seguro un caso en particular que salta a la vista y que está comprobado, ¿no? Y es que Axel Kicillof viajó en el avión de ALUR para una actividad que era en realidad de la fundación de Cendic, la propuesta. Uruguay, ¿no?
Sí, propuesta Uruguay.
Es una actividad privada, o sea, es una fundación que, aparte ustedes en otro momento del libro también lo explicitan, es una fundación que muere cuando Cendic abandona la presidencia de ANCAP. ¿Qué explicaciones le dieron respecto de ese viaje en particular de Kicillof?
Ninguno. Porque consultamos y tampoco, digamos, como no...
Quien tiene que responder eso justamente es el vicepresidente y en todo caso el núcleo de sus hombres más cercanos, y justamente son con las personas con las que no pudimos hablar.
Intentamos contactarnos, por ejemplo, con personas que estuvieron al frente de la Fundación Propuesto Uruguay 2030, Gustavo Leal, durante meses insistimos para que Gustavo Leal, hoy asesor del Ministerio del Interior, nos pudiera hablar al respecto, no quiso hacer declaraciones. La otra persona al frente de la fundación era Leonardo de León, el actual senador, tampoco quiso de León hablarnos. Nos contactamos con Beatriz Remedio, que no vive en el país, está afuera, vive en el exterior, y bueno, finalmente después de rastrillar, ¿no?, su mail, llegamos a contactarla. No quiso ser, ella nos dijo claramente en el mail que no quería ser entrevistada. Bueno, le pedimos, bueno, al menos trate, por favor, de confirmar esta información. Porque, claro, nosotras apelando a tratar de ser todo lo exacta, digamos, que pretendemos ser.
Ustedes sí tienen chequeado que el avión de ALUR fue a buscar a Kicillof, lo trajo para una propuesta de Uruguay 2030.
El registro de ALUR dice que lo fue a buscar a ese aeropuerto y lo trajo a Montevideo. Eso es lo que dice el registro de ALUR. Y ese mismo día estuvo el almuerzo de Fundación 2030, en la que él participó, de la que hay fotos. Estaban sentados en la misma mesa con el vicepresidente Raúl Cendic y con el entonces presidente José Mujica.
¿En ese momento era ministro de Economía Kicillof o era o estaba vinculado a otras empresas del Estado en Argentina?
No, si no me equivoco, pero no recuerdo bien, sí, el año era viceministro.
Porque sí, pasó por otros cargos también, sí, a nivel del ministerio.
Lo que trata, en una parte del libro, lo que trata es justamente mostrar cómo Cendic utilizó el ente como catapulta política, ¿no? Y este podría ser un caso puntual, ¿no?, de un uso discrecional de, este caso, un avión del Estado, para apuntalar su carrera política a través de esta propuesta Uruguay 2030, que, como ustedes mencionan, una vez que Cendic renuncia a la presidencia de ANCAP, propuesta Uruguay 2030 deja de existir.
También en la Fundación Propuesta Uruguay 2030 encontramos la primera vinculación con el creativo y director de la agencia La 10, Pablo Álvarez. Uh-huh. ¿Cómo el publicista que ganó la licitación de ANCAP financió el equipo de promotoras que atendían y recepcionaban a los participantes de esos almuerzos?
También hizo de intermediario en la fiesta de la desulfurizadora, entre la empresa que organizó la fiesta y ANCAP.
Eso en definitiva era parte de su contrato, digamos.
Claro, claro. Álvarez, en el caso de Uruguay 2030, hace un contrato a una agencia de azafatas, ¿no?
Claro, sí, de promotoras, y en verdad se le factura a Ministar, que es la razón social de la agencia La 10. Entonces, para la actividad de la Fundación Propuesto Uruguay 2030, que era, ese think tank que se creó con el objetivo de buscar nuevas estrategias mirando al futuro, pero que terminó siendo para a ojos vistas de tanto de, para integrantes del oficialismo como también de la oposición, la plataforma que catapultó y que le permitió dar los primeros pasos en materia de preparación de campaña política cuando Sendic no podía bajar a la arena política por ocupar un cargo, por ocupar el cargo de presidente de ANCAP.
A ver, ustedes en realidad basan como en tres personas el libro para señalar las gestiones que están cargadas de irregularidades. Una es la figura del publicista de la 10 y después como también ustedes tienen confirmado que participó de asesorando en la campaña.
No, él hizo la campaña.
Hizo la campaña de Sendic.
Los mensajes fueron los mensajes publicitarios de la campaña de el
cosa que había sido
político.
Negada en su momento, ¿no?
Sí, así es. Sí,
pero eso ustedes no, o sea, consultaron y muchas fuentes dijeron que fue así, o sea, hizo los mensajes, delineó la campaña del año 2014 para la 7-11.
Sí, él estuvo presente incluso en las grabaciones, incluso tuvieron un manejo muy cuidadoso, le transmitieron a mucha gente que eso tenía que ser bajo reserva, cuidaron el envío de correos electrónicos, se manejaban con pendrives muchas veces para evitar ese registro. Y sí, Pablo Álvarez fue la mente creativa detrás de la campaña de la 7-11. Eso es 100% así.
Decía que son tres personas, ¿no? Una es Leonardo de León, otra es Pablo Álvarez y la otra es el empresario brasilero relacionado al desastroso y muy irregular negocio de la CAL de ANCAP. ¿Pero qué pasó, porque no les he preguntado, con los representantes de la oposición? Es decir, Germán Ried, Carlos Cami, también los consultaron, hablaron con
Germán
ellos.
Germán Ried era oficialista.
Carlos Cami, perdón.
Carlos Cami y Juan Justo Amaro.
Ahí está.
Juan Justo Amaro. Nosotras hablamos con un montón de gente.
Que con ellos pudieron hablar.
Hablar con un montón de gente.
Con un montón
de gente. Tenemos que hacer una tanda y seguimos charlando sobre el libro, pero yo ayer jorobaba, ¿no? En realidad podría llamarse el libro ANCAP, historia reciente del hijo pródigo del Estado, porque en realidad Sendic es un paraguas para hablar sobre muchas irregularidades de ANCAP en los últimos años, incluso después que Sendic se fue de la presidencia, ¿no? Porque acá aparecen también, en parte, lo que hizo la comisión investigadora, más el laburo suyo. El caso de Quillo Loro es paradigmático en ese sentido. Pero acá lo que encontramos es un ente interpelado, ¿no? Nos encontramos con una empresa interpelada, además de Raúl Sendic.
Sí, con una gestión, ¿no? Uh-huh. Una gestión que fue llevada adelante por, obviamente, encabezada por la figura de quien es hoy el vicepresidente de la República, pero también con una integración de la oposición, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado. Por eso nosotras, cuando en el libro hacemos referencia a las donaciones, incluimos las donaciones que fueron a todos los departamentos y señalamos allí que entre los departamentos que recibieron más donaciones se encontraban nada más y nada menos que el departamento de San José, de donde es oriundo Cami, y el departamento de Florida, de donde es oriundo Juan Justo Amaro. Eso también habla, ¿no? De lo que pasó en esa gestión.
Y datos a los que accedimos después de pedidos de acceso a la información, en los que nos dieron bolsas de basura con 3.000 folios. O sea, fue un trabajo de analizar todo eso, sumar, ver para dónde iba, qué departamento, sumar los litros de combustible, sumar los litros, las bolsas de Portland, sumar el dinero. O sea, fue realmente un trabajo de desmenuzar toda la información que tiene ANCAP, porque eso, por ejemplo, es información que tiene ANCAP. En este caso, por ejemplo, en el de las donaciones, no estaba digitalizado y eran folios y folios, pero es información que tiene la principal empresa pública del país. Nosotros lo que hicimos, que es lo que deben hacer los periodistas, es analizarlo y desmenuzarlo y conectarlo.
Y terminan mostrando la discrecionalidad con la que se repartía dinero o bolsas o lo que fuera, ¿no?
Sí.
Es un poco el punto que quieren.
No, y aparte también involucrando a los directores de la oposición, termina, yo qué sé, por lo menos por plantear la pregunta, o de que estaban pintados, o que formaron parte también de una pésima gestión, o que no informaron bien a sus partidos, o que informaron a sus partidos y sus partidos no supieron manejar bien esa información, porque hay que recordar que varias veces lo ha dicho Pedro Bordaberry, ¿no?, públicamente, que él cuando dijo aquella frase de vengo a hacer mierda a Tabaré Vázquez en la campaña del año 2014, en las elecciones del año 2014, lo había dicho porque él ya sabía cosas sobre la gestión de ANCAP, ¿no? Pero bueno, públicamente no se supo nada en esa campaña. De hecho, los problemas de la gestión de ANCAP se pasan al siguiente año, cuando ya inicia la segunda presidencia de Tabaré Vázquez.
Bien, hacemos la tanda, ¿les parece? Estamos hablando con Patricia Madrid y Viviana Ruggiero sobre este libro que acaban de editar, Sendic, la carrera del hijo pródigo, editado por Planeta. Estamos conversando con Patricia Madrid y Viviana Ruggiero sobre este libro que se llama Sendic, la carrera del hijo pródigo, donde repasa la carrera política de Sendic, ¿no?, y también hace foco en su gestión al frente de ANCAP y cómo eso le sirve de plataforma política de una forma para proyectarse hacia la vicepresidencia de la República, ¿no? Hay patas políticas, de entramadas políticos y también muchos cuestionamientos a su gestión, a la gestión de ANCAP y todas sus subsidiarias, ¿no? Hay varios capítulos al respecto. Sendic dice que hay una campaña contra él, ¿no? Y lo ha dicho en varias conferencias de prensa. Y
él mismo la integra también.
Y en algún momento, incluso vos, Patricia, por ejemplo, has quedado ya explícitamente adentro de lo que él considera una campaña contra su persona, ¿no?
Sí, porque mencionó al Observador particularmente, sí, ¿no?, en algún momento.
Obviamente
por la nota del título, ¿no?
Como les decía al comienzo del programa, yo soy una periodista profesional que investigo lo que entiendo que es de interés o lo que puede llegar a ser de interés para la población, para los lectores, para los oyentes, para los televidentes. Lo he hecho desde que comencé en esto, que no fue hace mucho tampoco, porque apenas llevo en el medio trabajando 10 años, pero me manejo, digamos, como lo dije, ¿no?, profesionalmente y con muchísima rigurosidad.
Hay un tema que es un detalle en el libro, pero que es interesante mencionar, ¿no? Cuando viene toda la parte del título de Sendic, termina siendo judicializado el tema, ¿no? Va a la justicia, el caso es archivado, y en el libro se cuenta que en la madrugada del 24 de diciembre de el año pasado, poco después de archivar el caso, uno de los abogados del vicepresidente, Gumer Pérez, te escribió, creo fue a ti, Patricia,
sí,
te escribió un mensaje vía WhatsApp que decía: feliz y archivado año.
Yo no tengo más nada que agregar.
¿Le contestaste?
Sí,
¿le respondiste algo?
Habla por sí solo.
Sí, aprovechó la oportunidad, sí, para, sí, claro, volverle a insistir.
Le volví a insistir.
Una entrevista.
Claro, pero no lo hice en la madrugada, ¿no? Lo hice a primeras horas de la mañana.
¿Lo viste en el momento el mensaje o lo viste
No,
lo
vi
después?
En el momento, pero contesté en la mañana porque me parece que, obviamente, para solicitarle, para anunciarle, ¿no?, y solicitarle que estábamos interesadas en realizarle una entrevista a Sendic, no me parecía hacerlo en horas de la madrugada, no corresponde. Y bueno, y le decía feliz Navidad también, ¿no?, porque era el 24.
Feliz Navidad, y a ver si nos consigue una entrevista con Raúl.
Bueno, fue en un tono un poco más formal, pero bueno, básicamente eso. Me parece, digamos, que ese mensaje también resume.
No, resume bastante, ¿no? Claro. Porque, a ver, es el abogado en ese momento del vicepresidente, queriendo pasarte la mano por el lomo, ¿no? Diciendo,
camiseteando,
claro, ¿no? Feliz y archivado, sí, año, porque habían archivado el caso en la justicia. Me parece que había cosas mucho más preocupantes por venir, y ya que había cosas mucho más preocupantes, ¿no?, que si la justicia entendía que había una apropiación de un título que no le correspondía, ¿no?, porque tenías tantas cosas que después ibas a tener que justificar, argumentar, defender, dar explicaciones.
Triunfo personal del abogado.
Cobró. Una sobradita patética, ¿no? Sí.
Porque, una cosa es lo jurídico, y otra cosa son los hechos políticos, ¿no? Y bueno,
viajaron a Cuba, ¿no?, a reconstruir esa peripecia académica de Sendic. Allí estudia Sendic medicina y concluye con medalla de honor una licenciatura en genética humana, ¿no? Eso es lo que se decía en su momento, y ustedes fueron a rastrear un poquito más sobre esa peripecia académica. ¿Con qué se encontraron? ¿Encontraron algo nuevo de lo que ya había aparecido? ¿Conocían el caso? ¿Estaban al tanto? ¿Están muy al tanto del caso Sendika allá en Cuba, por lo menos en los ámbitos académicos vinculados a la medicina o políticos o no?
No. En el caso, nosotras antes, en el caso que fui yo quien viajé, antes de, pero fue un trabajo de preproducción de ambas, se preparó, por supuesto, el viaje, porque el objetivo era encontrar personas que hubiesen estudiado con él. Y yo me encontré con dos mujeres encantadoras como María de la Caridad y Odalis, que tuvieron la inmensa generosidad de parar un ratito a su policlínica, una policlínica muy humilde, a una hora más o menos en taxi de la ciudad de La Habana. Una policlínica rural que asistía allí a la gente de la zona, y conversar un poco, ¿no? De lo que ellos recordaban de 30 años atrás. Uh-huh. Se daba algo, lo recordaban de forma entrañable, la verdad. Lo describieron de alguna forma de cómo era en aquellos años. No sabían, sí sabían que había llegado vicepresidente. En las noticias no les llega, no llega en el detalle como nos pueden eventualmente llegar a nosotros aquí. Pero sí, hurgando en la memoria, tuvieron algunas cosas, algunas pinceladas que también entendíamos que eran de aporte.
Pero de título nada.
No, bueno, yo les preguntaba a ellas si efectivamente podía darse, porque recordarán que yo viajé en julio del año pasado, ¿no? Todavía lo de la cuestión vinculada con el título, a mí personalmente me había quedado clarísimo en la conversación con él en el mes de febrero que ese título nunca existió. Confié, digamos, en lo que él mismo decía, ¿no? Porque para eso también lo consulté y tuvimos esa conversación telefónica. Había sido muy reciente, ¿no? En cuestión del tiempo. Y básicamente también lo que yo aspiraba era poder conseguir información sobre eso. Tanto María de la Caridad como Odalis efectivamente me dicen de que no había nada vinculado. Ellas no sabían toda la polémica que se había generado aquí en Uruguay. Y bueno, y fui por supuesto que a la Facultad de Medicina Victoria de Girón de la Universidad de La Habana, buscando a aquella señora que había conversado precisamente con ustedes, ¿no? Uh-huh. A raíz de aquel de aquella polémica de la ciudadana que había emitido un tuit. Ustedes habían tenido una conversación con Rodríguez, no me acuerdo el
Mederos.
Y yo fui buscando a Mederos, tratando de ver a ver si podía alcanzar con ella. Cuando yo consulto por ella, me dicen en facultad, en la Victoria de Girón, que ya no estaba más en el cargo.
Que era la voz de Jorge Balmedi distorsionada.
Imagínate. Ustedes establecen vínculos, por ejemplo, que capaz que no hemos mencionado todavía en esta nota, que es el vínculo que ya tenían Pablo Álvarez, el publicista de la agencia de publicidad La 10, con el senador Leonardo de León. Es decir, se conocían del fútbol universitario, del equipo de Limburgo, y de alguna manera él es el que arrima a Pablo Álvarez, que después la agencia 10 gana a través de un concurso, la cuenta ANCAP, pero que fue un concurso que estuvo muy cuestionado por las otras agencias que participaron porque entendían que Álvarez había falseado los antecedentes. Y de León, según fuentes cercanas, ¿no?, a la 711, al Frente Amplio, ustedes ponen la descripción de alguien que habría dicho es un lobo con piel de cordero, ¿no? O sea, que esta figura atraviesa prácticamente toda la trayectoria dentro de la gestión pública de Sendico, como alguien muy muy cercano. Y que aparte ustedes lo consultaron para este libro y dijo que está escribiendo su propio libro, así que vamos a esperar también el libro de Leonardo de León. Pero no quería dejar el capítulo de todo el negocio de la cal en ANCAP y este empresario brasilero que ustedes también contactaron y tuvieron un intercambio vía correo electrónico, ¿no?
Déjame hacerte solo una punta de eso que tú decías, que lo ponemos en el libro, y es que Leonardo de León fue la persona que recogió los comentarios, que tuvo los comentarios más duros a lo largo de toda la investigación y en los distintos sectores que consultamos, tanto políticos como no políticos.
¿Tuvo los comentarios más duros? O sea, que hablaban mal de él.
Sí, que lo cuestionan, que son críticos.
Es más cuestionado incluso que Sendic, de León, a su juicio.
En algunas áreas, sí.
Sí, sí, bueno, con la frase esta del lobo golpe de cordero, hablan de como
esa bonomía.
Esa bonomía, esa calma, esa tranquilidad, pero como un tipo que manipula mucho. No, el empresario.
Con respecto al tema de la cal, sí. Nosotras teníamos el objetivo de llegar a Ciro García Gutiérrez para hacerle muchas preguntas. Le ofrecimos entrevistarlo personalmente. Nos dijo que no. Bueno, entre idas y vueltas, demoró muchos días hasta que llegó un momento en que le dijimos, bueno, ok, y necesitamos realmente estas respuestas en este momento porque necesitamos avanzar con la investigación. Y dijo, bueno, yo lo único que puedo hacer ahora es contestarles por mail. Bueno, fantástico. Le mandamos algunas preguntas por mail. Esto fue antes de la comparecencia de Ciro García Gutiérrez ante la justicia, lo cual nos permitió también verificar, ¿no? Información, lo que nos había dicho a nosotros y que declaró finalmente en la justicia. Sí, un hombre, Ciro García Gutiérrez, que es la persona que le trae desde Brasil el negocio a las autoridades de ANCAP, les plantea ese negocio y finalmente termina él siendo el elegido para llevar adelante el negocio de la logística de la planta de la cal que él había planteado.
Alguien vinculado ya al negocio del cemento, ¿no? En Uruguay. O
sea, claro, desde la década del 70 él primero había trabajado en el ámbito privado, con empresas vinculadas al ámbito privado aquí en Uruguay, exportando, llevando, digamos, cemento a Brasil, y después también se vincula con ANCAP. Entonces, el vínculo con ANCAP viene también de larga data.
Claro, claro. Sí, que lo único que tenía ahí ANCAP era la cal, ¿no? Porque después no había nada en el negocio. Es decir, había que poner camiones, había que poner...
No, perdón que te corrija, no tenía la cal. Lo que tenía eran, lo que tenía ANCAP era la propiedad, la denuncia de los yacimientos de Cerro Méndez. Entonces, sobre esa caliza, digamos, a ser explotada, que entendían que era de buena calidad y que podía representar un buen negocio, sobre eso es que, claro, se empiezan a buscar y a explorar, en teoría, oportunidades de negocios. Y llega a Ciro García con esta idea desde Brasil, porque la planta de CGTE, de Electrobras, ubicada en Candiota, precisaba muchas cantidades de cal para contrarrestar la lluvia ácida que produce su planta. Ocurre que, claro, se firma un contrato con la brasileña sin que tuviera Uruguay y ANCAP, sin que tuviera planta, sin que tuviera cal ya procesada. Lo que sí se estaba claro desde un comienzo, que la logística la hacía el brasilero. Eso estaba claro desde el comienzo. Y bueno, de alguna forma también uno puede decir, ¿se le estaba pagando el favor?
Y quedaron en muy buenos términos, porque de hecho Asir García participó de la asunción de Tabaré Vázquez y Raúl Sendic en el acto que se hizo allí en la Plaza Independencia. Es decir que, bueno, que el vínculo, digamos, o esa relación
sí, con las autoridades, siguió, ¿no?
O sea, de hecho hoy en día siguen negociando, porque él sigue siendo la persona que
debe plata. Además, es que debe plata, porque de hecho es lo que él dice cuando lo dice en la justicia, ¿no? Él a nosotros nos había dicho, me está yendo mal, el negocio no me sirve, y bueno, y él lo dice ante la justicia después, cuando yo me vi en aprietos, le consulto al ex gerente de Portland, Juan Romero, y le digo, Romero, preciso una mano, y ahí me quedo tranquilo cuando me dicen que me van a adelantar el dinero, ahí respiré. Es la frase que dice él. Y finalmente a García Gutiérrez le adelantan 2.4 millones de dólares, pero no es el único adelanto que realizan las autoridades de ANCAP. El mismo modus operandi lo hacen con los proveedores locales, Que en el primer tiempo, durante los primeros los primeros años, tuvieron que suministrarle cal a ANCAP para que ANCAP le vendiera la cal a Candiota, porque no teníamos planta en Uruguay, claro. Mientras se construía había que salvarla de alguna forma, bueno, y se le dieron también adelantos a esos privados. Entonces, se hizo un negocio muy atado con alambre, ¿no? Y a tener en cuenta esto, ANCAP termina haciendo una inversión de 148 millones de dólares para un solo cliente. El único cliente que le compra a ANCAP cal es CGTEE, donde los brasileros se retoben, como ponemos en el libro, y decían que la cal uruguaya no le sirve más por precio, por calidad. Esa inversión hay que ver también cómo se recupera, ¿no? Uh-huh. Hay que salir a buscar nuevos... ANCAP tendrá que salir a buscar a quién venderle la cal.
Nuevos clientes. Hay muchas historias que nos quedaron por conversar. Por ejemplo, el empresario paraguayo que puso dinero para la campaña de Revolución Dick y el periplo que ustedes atravesaron para llegar a ese nombre, ¿no? Y también de otras irregularidades o presuntas irregularidades que sucedieron durante su gestión, pero también una vez que él se fue y que involucran a otros... directores o presidentes del ente. Arrímense al libro, que por lo menos...
Sobre el empresario paraguayo, Sendik sí. También dijo algo como que bueno, eran las autoras que tenían que explicar. Digo, ustedes entrevistaron al empresario y lo tienen grabado.
Sí, la historia está explicada.
Pero Sendik en ese punto también dice que nosotras decimos que eso es un delito. Nosotras no decimos que eso es un delito.
No, ustedes hablan de un vacío legal.
Nosotras decimos que un empresario paraguayo... que tiene una sociedad anónima, que no tiene una dirección aparente en Montevideo, que tiene una testaferro, fue el principal aportante de la campaña de la lista 711.
Y que la lista 711, declaró una parte del dinero que puso.
¿Y se sabe algo el contacto con ese paraguayo? ¿Por qué aportó a la 711?
Él lo que nos dice es que él cree en el sistema democrático uruguayo.
Y que le contaron, es que le dieron buenas, recibió buenas palabras de lo que era la figura de Sendik, una persona con proyección, entonces decidió poder. Él habla muy abiertamente, alguien... ¿no?
Eso dijo nomás, o sea, que cree en el sistema democrático.
No estaba nervioso.
Que cree en el sistema democrático. Él nos dijo, porque cuando uno es cuando uno da, parece que uno recibe. Si uno es mezquino, uno no va a recibir algo, digo, también
medio metafísico.
Claro.
Enigmático, como muchos paraguayos.
Bien, eso, en fin, básicamente fue lo que dijo.
Gracias, Patricia y Viviana.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el tiempo.